Mientras el gobierno de Bolivia y la gran estructura mediática intenta instalar un discurso en el que separa campo de ciudad, que coloca como escenarios antagónicos, enfrentados, como el mecanismo discursivo por el cual intenta imponer una lógica política profundamente discriminadora, racista detrás de ella y que erosione el apoyo o la posibilidad de adhesión en los movimientos sociales organizados, especialmente del sector campesino e indígena. Parecería que se renueva esta visión de superioridad e inferioridad, de lo civilizado y lo salvaje desde estas posiciones hegemónicas y dominantes. Y sin embargo, las ciudades tercamente siguen siendo esta continuidad y esta complementariedad entre lo urbano y lo rural. Una manera en que se reconfigura la propia actoría política. Mucha de esa gente movilizada de sectores campesinos e indígenas transita su vida entre lo urbano y lo rural, aunque su adhesión siga siendo fundamentalmente campesina y, por tanto, también profundamente indígena. La configuración de ese sujeto colectivo que podríamos denominar de lo popular y plurinacional está configurada, está articulada, está reacomodada permanentemente en esa su relación de continuidad y complementariedad entre lo urbano y lo rural. Por eso tal vez en este escenario es importante retomar el debate sobre lo urbano, repensar las ciudades que suelen ser reconfiguradoras y que suelen ser reproductoras de las formas de dominación y de expansión capitalista y de una modernidad antirural. De eso vamos a volver a conversar poco a poco aquí en El Hueco en el Muro por Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Hoy queremos hacerlo retomando un reportaje que elaboramos el año 2015. Estamos hablando de hace más de 11 años. Y lo vamos a retomar porque nos vuelve a colocar algunos temas de debate contemporáneos. En ese reportaje escucharán voces de compañeras y compañeros, de hermanas, de hermanos, que han participado en distintas organizaciones. Algunas de estas personas ya no están hoy en este mundo terrenal, por decirlo de alguna manera, o algunas de estas personas han cambiado de organización. Pero todas estas voces siguen siendo fundamentales porque retratan de alguna manera la lectura de los procesos urbanos de varias de estas organizaciones. Les compartimos este reportaje en base a textos del cuaderno de conversaciones número 1 de Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Textos de la autoría de Mario Rodríguez, en otros casos textos de otras personas del equipo de Huaynatambo, trabajados colectivamente, pero muchas otras voces de organizaciones de Huaynatambo y de la Red de la Diversidad que aparecen en este reportaje. Vamos a compartirles como para reiniciar un poco el debate también sobre lo urbano.
La ciudad se encaramó en el simbólico dominante como el lugar privilegiado de distanciamiento de la naturaleza, como el lugar de la civilización, como el lugar del éxito moderno, como la materialización del progreso y del desarrollo. La ciudad se identificó como distanciamiento de lo campesino, y en nuestro continente invadido, eso significa también distanciamiento de lo indígena, como oposición a la vida compartida con la naturaleza.
La ciudad se hizo así. El lugar privilegiado para no ser nosotros ni nosotras, para dejar de mirarnos al espejo y, al contrario, tratar de vivir una mascarada de imitaciones a lo externo, a lo civilizado, a lo desarrollado.
Posiblemente la noción de ciudad es de las más globalizadas en el planeta. No importa el lugar en el mundo, las ciudades parecen encaminarse hacia un destino y unas formas únicas y homogéneas.
Las ciudades son hoy el corazón de la reproducción de los modos de vida dominantes, coloniales, señoriales, patriarcales, modernos y capitalistas.
Money!
Y sin embargo, nuestras ciudades no escapan de su sino. No pueden no ser habitadas por nuestros otros modos de vida, profundamente indígenas u originarios, que disputan, desde lo popular, sus significados y sus configuraciones.
Se trata de debates, luchas y experiencias que resignifican, reconfiguran y rehabitan las ciudades desde otros sentidos y convivencias diferentes a los que se naturalizaron como el modo de vida urbano, tan ligado a la aceleración de la vida y el sobreconsumo.
Si vamos a hablar, comencemos con esos encuentros. Cuando eres mujer migrante,
¿quieres salir a...
De eso justamente conversaremos hoy, de las ciudades, y de cómo, en medio de la expansión del capital, estas son rehabitadas por otros modos de vida profundamente enraizados en lo comunitario.
Quiero seguir el camino de mis dioses, oliendo a coca, mi vida.
Yo creo que hay que desestructurar todavía esta idea hegemónica y dominante de hacer nuestras ciudades, estas ciudades modelo, siguiendo a las ciudades europeas. Romper esta estructura de esta idea de ciudad que está por encima de otras ciudades o por encima del campo y generar espacios de encuentro, pero desde todos los ámbitos de la vida, desde el tema de la seguridad, desde el tema de los espacios públicos, desde calles y avenidas, pensando sobre todo en la gente, en las personas, y estableciendo estas relaciones de equilibrio y de respeto entre distintas identidades culturales.
Esto nos decía Santos Callejas, de la Red de la Diversidad, uno de los tejidos más interesantes en el trabajo urbano y de cultura viva comunitaria en Bolivia.
Las alternativas que van brotando a esa noción dominante de la ciudad se alimentan de las luchas del siglo XX por la igualdad, signadas por nociones como la inclusión, el acceso, los derechos a esa ciudad existente pero que fue negada, salvo en sus contornos de marginalidad y precariedad, a las mayorías pobres.
Pero hoy, muchas de esas alternativas que van brotando no se quedan ahí. Se dejan perder de ese modo de vida urbano que se naturalizó como el destino inevitable y único de vivir en la ciudad, y desbordan el mismo para buscar reencontrarse en las prácticas, convivencias y experiencias que también habitan la ciudad, pero desde otros horizontes políticos, culturales y civilizatorios, y que cuestionan a la ciudad dominante para habitarla de otras maneras y existentes en los cotidianos, pero todavía subordinadas, invisibilizadas y arrinconadas, pero cada vez más capaces de disputar los sentidos y los modos de convivir las ciudades.
Así, por ejemplo, nos lo explica Eliana Quiñones, del colectivo de mujeres libertarias y millas de la ciudad de Cochabamba.
Pues yo creo lo que íbamos planteando como colectivo, nosotros estamos en esta cuestión de la recuperación de la sabiduría ancestral de nuestros abuelos y nuestras abuelas, porque vemos lo que también esto ha sido una de las estrategias del capitalismo y del patriarcado, a nosotras las mujeres alejarnos de nuestra sabiduría, ¿no? Alejarnos, digamos, del conocimiento de nuestro cuerpo, el conocimiento de la medicina, el conocimiento, diremos, sobre nuestra sexualidad, sobre el frute, sobre las cocinas, sobre la ciencia, etcétera, sobre muchas cosas, sobre la lectura de las naturales, etcétera, se nos ha alejado profundamente, ¿no? Y bueno, pues podamos servir, digamos, a la estructura y a seguir reproduciendo los precios, a seguir reproduciendo el sistema. Por eso creo que es muy importante ir afirmando esta identidad cultural, porque al final yo, digamos, he nacido en la ciudad, pero también pues, tengo mi origen comunitario a través de mis abuelos y de mis abuelas, ¿no? Entonces tenemos así como un desarraigo impuesto, ¿no? Entonces por eso creemos que esta afirmación de identidad cultural es muy importante, pues porque somos pues, parte de esta tierra, ¿no? Y ahí está la sabiduría que radica también en la autodeterminación de nosotros y de nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que esa es una necesidad y ese vacío que también nací. Aquí en las ciudades planteamos, porque nosotros, que nos plantea también como hacer comunidad en la ciudad, en las ciudades también, ¿no? Y yo creo que es posible empezar a regenerar esos lazos de solidaridad, de reciprocidad, de aire, etc.
Somos la encarnación de la inmortal Pachamama, aquí para los traidores se ha acabado la calma.
Las luchas por la igualdad, la inclusión, el acceso a los beneficios de la ciudad, que se expresan en temas como vivienda, servicios básicos, agua, alcantarillado, luz eléctrica y recojo de basura, transporte, infraestructura de servicios como mercados y de recreación como espacios deportivos y áreas verdes, acceso vial a través del asfalto, sistema educativo escolar y asistencia médica en redes estatales principalmente, se mantienen y siguen siendo campos de disputa, pero ya no bastan.
Los nuevos sentidos del debate sobre la ciudad y sus modos de vida han planteado nuevos horizontes de significación, como la diversidad y pluralidad de ciudades, de experiencias urbanas, de sujetos, de culturas, de economías, de territorialidades, de nociones sobre infraestructura, de maneras de habitar y convivir que hay en ellas. Algo de esto nos dice Héctor Gallardo, del colectivo Achocaya de la Ciudad de La Paz.
Probablemente a diferencia de países más occidentalizados o países tal vez con menos grados de integración, Bolivia es una verdadera olla, o lo puedes ver también como un jatapi, donde cada quien lleva lo que tiene y cada quien toma lo que debe tomar. Y la economía más o menos se comporta de una manera similar en Bolivia, ¿no? Si vemos el empleo formal, es decir, el que tiene salario, AFP, seguridad social, etcétera, etcétera, estás hablando de un empleo de, en el mejor de los casos, 25% de la población. ¿De qué vive el otro 75%? Toda una economía que explica el otro 75% del empleo en Bolivia, y del cual también mayoritariamente son parte los movimientos sociales, las organizaciones sociales, etcétera. Entonces, esa otra economía, ¿cómo funciona? Un empresario privado, ¿qué hace? Pues acumula y sigue acumulando. ¿Qué hace un emprendimiento económico dentro de este otro lado, de la reciprocidad? Desacumula a través de la fiesta, a través de la cooperación, o sea, pero desacumula. ¿Qué hace un banco? Un banco te presta una tasa de interés positiva. El propio Banco Central, ¿no?, te pone las reservas a una tasa positiva. ¿Qué hace la economía de reciprocidad? Desacumula, oxida, hace que las cosas funcionen con periodos de vida corta. No es que no guarda, también guarda lo que tiene que guardar, pero de esta manera crea la abundancia.
Por tanto, hoy las experiencias alternativas urbanas no solo ponen énfasis en los destinos, en los discursos, en los proyectos, sino también en los cómos, en las estrategias, en las convivencias, en la vida cotidiana articulada con el tejido organizativo y comunitario y con las políticas públicas y el Estado. Es decir, también reconfiguran las nociones de participación y lo público como lugar de decisión, corresponsabilidad y gestión desde el tejido organizativo y comunitario con el espacio estatal.
Ya no solo se demanda para exigir derechos, sino que se busca gestionar lo público sin que el Estado pierda sus obligaciones, sino que las descentre corresponsablemente hacia ese tejido autónomo, y ese tejido ejerza sus propias prácticas como las políticas de convivencia, que ya no son solo los monopolios estatales. La política se renueva como redistribución del poder y otra noción de lo público, frente al reduccionismo, que se concentró demasiado en las políticas, sosteniendo una centralidad del Estado en el manejo del bien común y de lo público. De eso nos habla Iván Nogales, del Teatro Trono de la Ciudad de El Alto.
Entonces creo que en esta corresponsabilidad es intentar que el monopolio de lo que es lo público no recaiga solamente en el Estado, sino como que nosotros ya hace muchos años ya estamos trabajando, digamos, en la administración de lo público, en lo concreto, en el terreno, en el barrio, en todo aquello. Y cultura viva comunitaria justamente es el reconocimiento de que nosotros ya estamos trabajando en lo público hace mucho, mucho tiempo.
Las alternativas se van tejiendo desde otros horizontes civilizatorios, todavía difusos, pero que van reconfigurando las formas de actuar y habitar las ciudades en Bolivia. Se crían desde el vivir bien o los buenos convivires, como lo expresa Clara Lavallén, joven integrante de Intihuatana, de la ciudad de La Paz.
Nuestro principal objetivo, nuestro horizonte como jóvenes es, ya estamos, ¿no?, empezando a convivir en ese convivir bien.
Se trata de retejer y rehabilitar las ciudades, desde alternativas al desarrollo moderno dominante, al capitalismo, al extractivismo, a la colonialidad, al patriarcado, al sobreconsumo y a la aceleración de la vida, a los modos señoriales de nuestras vidas que son los dominantes en nuestros países y en nuestras ciudades. Retejer y rehabilitar desde el convivir en comunidad, como lo reafirma Gabriela Condori, de la Red de la Diversidad, al cierre de este reportaje.
Es decir, esa manera de convivir, esa manera de intercambiar servicios, esa manera de colaborarnos, de auxiliarnos, de ampararnos en algún momento, cuando es realmente necesario, ¿no? Y son prácticas que ya las tenemos tan asimiladas que en algún momento no llegamos a darle ese valor que tiene. Entonces, como red, creemos que es importante darle este valor y a la vez que esto se vaya amplificando, ¿no? Y se inmersa quien se identifique con los sentidos que trabaja la red en cuanto a consumos, en cuanto a habitar los espacios, en cuanto a propuestas distintas de vivir, ¿no? Entonces, creemos que es este el momento para abrir esto a otra gente que quiera inmiscuirse, que quiera involucrarse, que quiera embarrarse, que quiera cocinarse con nosotros y con nosotras.